Bueno, y queremos volver a revisar la situación en Venezuela. Lo último, ya damos cuenta de nuevas movilizaciones, de nuevas manifestaciones. Medios independientes dan cuenta de que al menos 11 personas han fallecido en medio de estas protestas, fundamentalmente en la ciudad de Caracas. Manifestaciones que se repiten en otras ciudades del mundo, entre ellas aquí en Santiago y en el sector de Plaza Italia, pero queremos analizar más a fondo respecto de lo que pueda seguir ocurriendo en las próximas horas, y para ello nos acompaña y agradecemos el contacto con el investigador adjunto de la línea de conflicto político y social, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, abogado Javier Couso. Bienvenido a ADN, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, abogado, bienvenido.
Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Mauricio.
Ya, partamos para conocer su mirada de lo que está pasando en Venezuela con la pregunta del millón, que es la que mucha gente se ha hecho. ¿Cómo se destraba este conflicto? ¿Qué caminos posibles tiene esta Venezuela tensionada, donde ya hay muchos, entre otros el gobierno de Chile, que no puede reconocer el triunfo porque no es verificable el triunfo de Maduro?
A ver, esta es una situación que no tiene precedentes en los últimos, diría yo, 15 años. El grado de transversalidad de la duda respecto de los resultados de esta elección. También es inédito la expulsión de diplomáticos de 7 países de la región, la unidad sin precedentes de la oposición. Incluso se planteaba por medios como el New York Times que por primera vez sectores populares tradicionalmente cercanos al gobierno han estado muy presentes en las protestas. Entonces estamos en una situación completamente nueva. Hay un par de cosas constantes que sí son importantes mantener en mente. Uh-huh. Rusia, China e Irán han apoyado incondicionalmente a Maduro en este proceso electoral, y aparentemente las Fuerzas Armadas siguen muy cohesionadas alrededor del gobierno. Entonces, ¿por qué menciono China y Rusia? Porque son dos potencias mundiales que en este momento podrían haberse abstenido, digamos, de haberse pronunciado a favor de Maduro. Pero esos son los puntos de apoyo, diría yo. China, Rusia y, por otro lado, el ejército.
Ya, es que nos decía anoche Heraldo Muñoz, con quien también conversábamos, Javier, respecto de este asunto, que da la impresión de que Nicolás Maduro y quienes lo apoyan, acá hicieron el cálculo y dijeron, ¿saben qué? Vamos a mirar justamente hacia China, hacia Rusia, hacia Irán, nos vamos a desentender de gran parte de América Latina y allí nos vamos a mantener. ¿Es una alternativa?
Es una alternativa cuando uno tiene mucho que perder, ¿no? No tenemos muy claro. Otro politólogo de los Estados Unidos, Mazzucca, planteaba que el aferrarse al poder puede ser una cuestión que vaya incluso mucho más allá de la propia persona de Maduro. Hay todo un, digamos, una constelación de políticos, de militares que pueden tener mucho que perder, mucho temor a la transición, porque puede afectarles de manera muy, muy directa.
O sea, que entonces, se les enjuicia, básicamente.
Básicamente, sí. Entonces, aquí no aparece haber habido figuras moderadas que estuvieran dispuestas a intentar persuadir a Maduro, a Diosdado Cabello, a Rodríguez, a personas más, digamos, involucradas, que habían alternativas de, digamos, una suerte de pacto de paz, donde finalmente en esos pactos se acuerda impunidad, derechamente, como precio para la transición. No parece haberla habido, y hoy día hubo un endurecimiento en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Venezolana, básicamente ya donde se pidió la cárcel, derechamente, de Edmundo González y de María Corina Machado. Sí.
Ya, bueno, esto no sé entonces cómo se puede destrabar. ¿Hay aquí alguna herramienta en la comunidad internacional? Muchos han preguntado para qué sirven los organismos internacionales, si es que aquí en el fondo uno ve que tampoco pueden hacer nada más que presionar, dar su opinión, hacer una crítica, poner esto en evidencia, pero hay una gran cantidad de venezolanos que se sienten atrapados en la mitad de esta situación.
Es muy dramático, es cierto. A ver, yo creo que no hay que adelantarse a pronosticar la total parálisis. Hoy día la determinación, e insisto, la transversalidad de las protestas masivas de la ciudadanía en Venezuela pudieran hacer repensar la situación a algunos sectores al interior del régimen. O sea, finalmente también el régimen está evaluando, acaba de plantearse la posición del gobierno de Brasil y México, que están pidiendo las actas. Yo creo que si no, eso no ocurre, es probable que siga aumentando la presión internacional y la presión interna, y que ambas se potencien. El peligro, sin embargo, es que efectivamente las Fuerzas Armadas obedezcan la orden de reprimir duramente y que las víctimas, que ya van en más de una docena, se multipliquen por muchas más veces eso. Entonces, esto puede escalar y transformarse en un baño de sangre. Esto es muy, muy delicado.
Ya, ahora, además de mencionar a Rusia, a China, a Irán, estaban en nuestra región todos muy expectantes a lo que ocurriera fundamentalmente con Brasil, con el presidente Lula, y con Colombia, con el presidente Petro. ¿Qué pasa con estos dos países que no solo son vecinos de Venezuela, sino que además son hoy día encabezados por presidentes de izquierda, por presidentes que uno podría pensar que son ideológicamente cercanos a Nicolás Maduro?
Hay una precisión, Mauricio. Yo tengo, creo que es bueno distinguir. Yo no creo que haya una ideología similar entre Lula y Maduro o el régimen chavista. Yo creo que acá hay como solidaridades más bien históricas, yeah, podríamos decir. No creo que haya nada ideológicamente muy parecido entre Lula y Maduro, e incluso Petro tiene más discurso que práctica, digamos, muy radicalizada hasta ahora. Ha sido mucho más claro Colombia y más rápidamente claro en exigir, en seguir un poco la tónica que planteó, y aquí es como para sentirnos orgullosos como chilenos. Yo creo que el presidente Boric en esta coyuntura lideró el tono que se ha ido imponiendo en la región. Porque, por supuesto, personas como Milei o Bukele, en fin, que están tan en las antípodas de Venezuela, uno espera que tengan una digamos, retórica que incluso ni siquiera sea muy, que aporte demasiado. Pero Boric planteó, y la Cancillería chilena, Juan Claveren, ha sido muy, muy claro en que acá tenemos una duda razonable, que mientras no se muestren las actas y hay un observador imparcial, porque acá es bueno recordar ciertas cosas. El Consejo Nacional Electoral ayer proclamó presidente de Venezuela a Maduro, confesadamente con solo el 80% de los votos escrutados. El Consejo Nacional proclamó presidente a alguien sin tener todos los votos y violentando la propia legislación venezolana. Hay una ley orgánica de procesos electorales en Venezuela que exige que haya primero lo que ellos denominan la totalización de los votos, que por decirlo así, lleguen todos. Luego viene un proceso que se llama adjudicación y finalmente la proclamación. O sea, estamos ante un régimen que acaba de proclamar presidente de una manera precipitada, a 36 horas de ocurrido,
y vulnerando las propias normas que ellos mismos escribieron, ¿no?
Exacto. Y ese consejo, ¿por qué planteó el problema de este consejo? Este consejo fue designado por la Asamblea Nacional hace 4 años atrás, una asamblea dominada por un 93% de fuerzas chavistas, porque la oposición no se presentó a esa elección. Entonces, tenemos por decirlo así, no hay un árbitro imparcial en Venezuela respecto a quién ganó la elección el domingo. Interno no lo hay. De ahí la necesidad y yo diría el acierto de la declaración del gobierno de Chile de que no basta solo las actas, sino que sean imparcialmente cotejadas, diríamos, las actas que tiene la oposición con las que presente el Consejo Nacional Electoral, que lleva ya 48 horas diciendo que ya vienen. El último comunicado es que es una noticia en desarrollo, planteó una funcionaria del Consejo Nacional Electoral.
Sí, y usando esta excusa también de un supuesto sabotaje cibernético, hoy día Maduro habló de Elon Musk en adelante para decir que aquí se estaba boicoteando en el fondo al Consejo Nacional Electoral venezolano como parte de la excusa también para no mostrar las famosas actas, que a estas alturas, abogado, uno también se pregunta si no pueden ser vulneradas por Nicolás Maduro y por su gente, porque ya ha pasado mucho rato y por suerte, en el fondo, existen las actas que pudo recuperar la oposición. De hecho, a esta hora en redes circulan varios videos de personas que estaban en los locales de votación, que recuperaron esas actas y que están dando crédito o fe de que calzan sus mesas con lo que la oposición ha presentado. Pero las actas del gobierno a estas alturas podrían ser cualquier acta, digamos, distintas a las reales, ¿o no?
Por supuesto que podrían ser distintas, y por eso es que es absolutamente crucial que un ente imparcial coteje las actas que tiene la oposición con las que esas actas fueron elaboradas por el mismo sistema. Entonces, es muy simple hacer el cotejo. El problema es que haya una persona creíble que lo haga. Yo tengo la impresión, me atrevo a decir, de que es probable que el gobierno no se atreva a presentar las actas mesa por mesa. Porque es muy difícil, es muy difícil que cuando uno transparente, aunque sea el 80%, a partir del cual, recordemos, se proclamó presidente alguien con solo el 80% de los votos escrutados, y es muy raro cuando el Consejo Nacional Electoral dice que está siendo saboteado, porque entonces, ¿cómo pudo acceder a esas? Por lo menos tiene el 80%.
O sea, o fueron saboteados o tienen el 80%.
Exacto.
No se puede tener las dos cosas a la vez.
Pueden hacer público el 80%, esa acta. Ya. Desde hace dos días que pudieron hacerlo.
Javier Couso, en medio de todo esto, perdón, pero por cómo se han ido desarrollando los hechos, y sobre todo este discurso de algunos, hoy día citábamos al presidente del Parlamento venezolano, chavista también, que pedía apresar, como recordábamos, a González y a María Corina Machado, hay quienes van más allá y que dicen que a esta altura, y pasadas ya 48 horas del cierre de la elección, no solo hay que pedir transparencia de las actas, sino que directamente hay que reconocer a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela, que es algo que ha hecho esta tarde Perú. ¿Ayuda en algo eso?
Yo creo que no ayuda, y creo que además es incorrecto. O sea, por mucha simpatía que a uno le pueda producir alguien, un grupo de personas que aparecen, han sufrido todo tipo de restricciones desde hace meses. O sea, recordemos que Edmundo González está ahí porque Corina Machado fue, digamos, impedida de correr como candidata producto de una sanción administrativa que fue resucitada por este propio Consejo. Entonces, que data del 2015. Mi impresión es que no contribuye en nada, porque si todo la legitimidad de evaluar algo tan complejo como quién ganó las elecciones tiene que ser por la vía de tener las actas en mano evaluadas por un ente imparcial que dé garantías.
Abogado, usted ha hablado harto de un ente imparcial. ¿Ese ente quién podría ser? ¿Un organismo internacional?
No está en Venezuela.
Ya,
no,
pero podría ser la OEA, podría ser un gobierno que se ofreciera una especie de mediación. ¿Cuáles son las alternativas que existen?
Hay una alternativa, Carla.
¿Cuál?
Muy a la mano. El propio gobierno de Maduro invitó al Carter Center.
Que se retiró hoy día, por lo que entendemos.
Lo invitó, y el centro se acaba de retirar ayer de Venezuela, básicamente una señal de que no pueden hacer su trabajo si no tienen las actas. Ellos emiten un informe preliminar, digamos, a los 2-3 días de una elección. No pudieron hacer ese informe, pero probablemente van a hacer, va a tomar mucho tiempo, una vez que decante el informe final. Pero el Carter Center, nadie podría objetar en el chavismo que es un ente sesgado, porque ellos lo invitaron. Y por otro lado, tiene el sello de la fundación de Jimmy Carter, un presidente, un demócrata, digamos, impecable. No vemos, yo creo que esa alternativa o algún ente de Naciones Unidas, hay idea internacional, podría ser, que es una organización internacional que se preocupa de procesos electorales. Hay muchas alternativas, hay voluntad. Pero esto es una situación dinámica, e insisto, esto es como va a ser un proceso extremado, se va a jugar en los próximos días con una combinación de presión internacional y presión interna.
Ya. Oye, y la OEA, porque lo citábamos acá también, la OEA ha convocado para este miércoles a una reunión extraordinaria, y en un comunicado, Luis Almagro, su secretario general, ha denunciado la, y cito textual, la manipulación más aberrante en Venezuela, y le pide a Maduro, le exige a Maduro que acepte su derrota electoral. Después de esta declaración, la OEA deja de ser, o no aparece, digamos, como una entidad imparcial en medio de todo esto, ¿no?
Yo distinguiría, hay un informe técnico, el informe técnico que acaba de un ente especial de la OEA dedicado a estos temas, es mucho más técnico que lo que usted acaba de mencionar de las declaraciones de Almagro. Me parecen desafortunadas las declaraciones de Almagro, porque no se puede, por decirlo así, aunque uno tenga toda la íntima convicción de que prevaleció un candidato por sobre el otro, formalmente no se puede declarar presidente digamos, sin tener evidencia a alguien. Y el ente especializado, lo acaba de plantear, todos los errores, la imposibilidad de reconocer el triunfo de Maduro, nada más. Eso es todo lo que dice el ente técnico. Me parece a mí que la OEA en este momento no tiene, digamos, el grado de credibilidad para el chavismo que tendría el Carter Center de los Estados Unidos.
Bien, pues le queremos agradecer al abogado Javier Couso, investigador adjunto de la línea de conflicto político y social y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, por habernos acompañado. Que le vaya muy bien.
Gracias.
Gracias. También.